contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias. Este 2023, Cuba tuvo nuevamente dos letras del año. Una de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y la otra de la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, con más diferencias que coincidencias. Yolanda Huerga amplía.
La Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, independiente del gobierno, augura para 2023 el incremento de convenios comerciales favorables al desarrollo del sector de la alimentación.
Nuestra recomendación sería establecer convenios en todos los sectores de la economía, incrementar la restauración de las viviendas.
Explicó Víctor Betancur, uno de los sacerdotes de la Comisión Independiente.
Evitar la falta de respeto en el hogar, porque un siglo que habla de la deformación de la juventud. Hemos enfatizado mucho que las madres deben mejorar la formación conductual de sus hijos.
Los babalaos se reunieron la noche del 31 de diciembre en su sede conocida como La Casona, en el municipio habanero 10 de octubre, y este 2 de enero hicieron pública su versión de la letra del año, una ceremonia de gran arraigo en la población cubana. La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba también dio a conocer el día anterior su interpretación de la letra del año, con más diferencias que coincidencias.
IFA sí es coherente en los mensajes que da en diferentes grupos. Incluso, bueno, eso está en dependencia de la capacidad, de la sabiduría de cada uno de los grupos que sepan analizar el mensaje metafórico de IFA.
Las profecías del oráculo de IFA, según la Comisión Independiente, prevén que se generarán conflictos interpersonales y que habrá incertidumbre y temor ante cambios futuros. El signo regente para los 12 meses venideros será Ogún da Osa, que avisa que el que hace las cosas de la misma forma jamás encontrará un resultado diferente. Las deidades reinantes, de acuerdo a la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, son Yemayá, dueña de los mares, que se recibe para escapar de la pobreza y resguardar el hogar y la familia, y Orichaoco, protector de la agricultura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El aumento de la migración cubana se debe a una compleja serie de factores como la crisis económica, energética y política, además de un profundo descontento entre los cubanos, afirma The Associated Press. Aunque la mayoría de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos salen del país en vuelos a Nicaragua para luego entrar a pie por la frontera con México, miles han optado por una peligrosa travesía marítima, lo que implica que los migrantes cubanos recorran unas 90 millas para llegar a costas de la Florida, a menudo en embarcaciones precarias y repletas, agrega The Associated Press. El ex policía Germán Cáceres, principal implicado en un caso de feminicidio que indignó a la sociedad ecuatoriana, llegó a Quito tras ser expulsado de Colombia, donde fue localizado y detenido por las fuerzas del orden en ese país con el apoyo de la Interpol. Cáceres, detenido el pasado viernes en el departamento colombiano de La Guajira, fue expulsado el martes de Colombia y trasladado a Quito, Ecuador, bajo custodia de agentes de la Interpol. Un político argentino, Marcelo de Alessandro, integrante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, anunció que tomará licencia temporal para preparar su defensa en un presunto caso de tráfico de influencias que lo relaciona con el portavoz del presidente de la Corte Suprema. La filtración de supuestos chats telefónicos entre el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires y Silvio Robles, portavoz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, obligó a de Alessandro a afirmar que va a ordenar su situación personal. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. investigación liderada por científicos de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, ha logrado por primera vez integrar una función de memoria y una función de cálculo en los mismos componentes informáticos. Dichos componentes funcionan más como las redes neuronales energéticamente eficientes del cerebro, transformándose en bloques de construcción importantes en el futuro para ordenadores y dispositivos móviles más parecidas al cerebro humano. Aunque los ordenadores han avanzado fuertemente en los últimos años de la mano de la inteligencia artificial, alcanzando tareas cognitivas avanzadas como el reconocimiento de imágenes o del lenguaje humano, entre muchas otras, nuestro cerebro aún se encuentra a un paso por delante en un aspecto clave. Es capaz de efectuar con eficacia procesos complejos y de hacerlo con una elevada eficiencia energética. En consecuencia, una de las obsesiones en el campo de la informática es poder desarrollar ordenadores y otros dispositivos que puedan imitar la eficiencia energética del cerebro humano. Según una nota de prensa, el nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Materials ha logrado un avance importante en este sentido. El mayor adelanto tiene que ver con la combinación de memoria y cálculo en un único componente. La integración incrementa considerablemente la eficiencia desde el punto de vista energético. En un escenario en el cual los ordenadores necesitan cada vez más potencia para desarrollar tareas de complejidad creciente, en tanto que los dispositivos móviles, drones y satélites requieren de la máxima eficiencia en la gestión energética, un avance de este tipo podría permitir el desarrollo de una nueva generación de equipos informáticos. Estarían cada vez más cerca del funcionamiento del cerebro humano al poder alcanzar su eficiencia en el uso de los recursos. ¿Cómo se logró la integración entre las funciones de memoria y cálculo? Para hacerlo realidad, los investigadores combinaron dos herramientas principales para cálculos avanzados en un mismo componente: redes de osciladores y memristores. Los primeros son circuitos oscilantes que pueden efectuar cálculos y que podrían compararse a las neuronas humanas. Los memristores, en tanto, son resistencias que también pueden realizar cálculos, pero al mismo tiempo disponen de memoria integrada y pueden programarse. Cumplen una tarea similar a la que llevan adelante en el cerebro las neuronas especializadas en la memoria. Los especialistas creen que el descubrimiento permitirá el desarrollo de tecnologías más rápidas, más funcionales y con un menor consumo energético en diferentes áreas. Un aspecto clave son las pequeñas dimensiones de los componentes. Cientos de ellos caben en un espacio equivalente al que ocupa una sola bacteria. Esto podría ser muy útil al integrarlos en teléfonos móviles y otros dispositivos de escasas dimensiones. Los científicos indicaron que un ejemplo concreto de las ventajas de estos nuevos componentes podría verse en los asistentes digitales que se usan en los teléfonos móviles. Como los cálculos para estas funciones requieren de grandes cantidades de energía, asistentes como Siri se ejecutan mediante servidores. Pero si los cálculos se pudieran realizar en el mismo teléfono, gracias a una mayor eficiencia energética, el funcionamiento sería más rápido y sencillo y no se requerirían servidores. A partir de esta mayor eficiencia, los dispositivos podrían realizar más funciones y progresar tecnológicamente. Todos estos avances se relacionan en la computación neuromórfica, que intenta imitar las redes neuronales del cerebro humano y aplica a nuevos algoritmos que reproducen las estructuras de trabajo de nuestro cerebro.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Parte de una lluvia lejos.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audiotáctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga, UMA, en España, pertenecientes al grupo de I+D Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo audiotáctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señala. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música, asegura el investigador del programa del doctorado en ingeniería mecatrónica, Paul Remach, autor principal de este trabajo, que insiste en el poder de la música para influir en el estado de ánimo, así como en sus posibilidades como terapia para desórdenes mentales y tratamiento del dolor. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, en un futuro será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador junto con los profesores de la UMA, Andrés Trujillo y Fernando Vidal, es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles. Es algo similar a cartografiar la música, explica Remach, que añade que es posible porque este tipo de archivos, además de poder reproducirse y generar sonido, contemplan representaciones simbólicas. Los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, lo que proponen estos ingenieros de la UMA es realizar arreglos a las ilusiones táctiles para mejorar y ampliar el espectro de características musicales, agregando dinámica a las vibraciones en forma de movimiento, cambios de dirección y localización. Se trata de un proceso desafiante, ya que el rango de frecuencia perceptible de la piel es más bajo que el del sistema auditivo, lo que podría causar la pérdida de algunas características musicales, explican. Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original. Este primer prototipo se ha presentado en el 11th International Workshop of Haptic and Audio Interaction Design, Reino Unido, el mayor evento internacional especializado en estas áreas de estudio. La investigación es fruto de la tesis doctoral de Paul Remach y forma parte del proyecto del Plan Nacional Instrumentación Inteligente y Aplicación en Salud. Actualmente, los investigadores de la UMA trabajan en un segundo modelo y continúan con los experimentos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Un equipo internacional de científicos que analizó el ADN de víctimas y supervivientes de la pandemia de peste bubónica, peste negra o la peste, que asoló buena parte del mundo hace siglos y exterminó a una porción notable de la humanidad, ha identificado las diferencias genéticas clave que determinaron quiénes sobrevivían a la pandemia del mal que se dio en llamar muerte negra y quiénes parecían. Y cómo esos aspectos del sistema inmunitario de quienes sobrevivieron y de nosotros como sus descendientes han marcado la genética humana predominante hoy en día y la preponderancia de ciertos rasgos, no necesariamente buenos, de nuestro sistema inmunitario. El equipo de Hendrik Pöynar, director del Centro de ADN Antiguo de la Universidad McMaster en Canadá, analizó e identificó los genes que protegieron a una parte de la población contra la devastadora pandemia de peste bubónica que golpeó Europa, Asia y África hace casi 700 años. El equipo se centró en una ventana de 100 años antes, durante y después de la pandemia de peste negra, que sigue siendo la más letal de todas las conocidas, ya que mató a más del 50% de los habitantes de las que entonces eran algunas de las zonas más densamente pobladas del mundo. Se extrajeron y analizaron más de 500 muestras de ADN antiguo de los restos mortales de personas que habían muerto antes de la peste, que murieron a causa de ella o que sobrevivieron a esa pandemia en Londres, incluidos los individuos enterrados en las fosas de la peste de East Smithfield, utilizadas para los entierros masivos en 1348 y 1349. Se tomaron muestras adicionales de restos mortales de sujetos enterrados en otros 5 lugares de Dinamarca. Pöynar y sus colegas buscaron signos de adaptación genética relacionados con la peste causada por la bacteria Yersinia pestis. Los autores del estudio han comprobado que los mismos genes que en su día conferían protección contra la peste negra están hoy asociados a una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes como la de Crohn y la de artritis reumatoide. El estudio se titula Evolution of Immune Genes is Associated with the Black Death y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Stranger, all I'm trying to do is make you get up. faster, take it slow. Fly to Aruba or Mexico. I'm clearing out my calendar. All the days that end in Y. To waste a moment with you would be a stupid crime. She trying to tell me something. She talking with the body. She making waves inside this room, room, room. We on to something major. Just let the feeling take ya. Not giving up. Might be leaving with a stranger.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre.